Les invito a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 6, hermanos. Jeremías capítulo 6, versículo 11 dice, por tanto, Jeremías 6, 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos era ajeno, contrario a la palabra y a la ley de Dios. Y vamos a encontrar esta frase también en Jeremías 8, si gustan, por favor, vayan conmigo a Jeremías 8, 11. Voy a leer desde el versículo 5, Jeremías 8, 11. Versículo 5, empiezo en Jeremías 8. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, ¿y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, otra vez la misma frase, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y luego el siguiente versículo, similar al que leíamos en el capítulo 6, dice el Señor, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y concluye el capítulo 8 diciendo, pasó la siega, versículo 20, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, es Dios hablando. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galat? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Hay bálsamo? Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Mire el versículo 15 de Jeremías 8 ahí mismo. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. ¿Por qué razón? Bueno, versículo 14. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel. ¿Por qué? Porque pecamos contra Jehová. Esperamos ¿qué? Paz. Y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Cuando hay pecado, el pecado es como una llaga. Y no podemos curar la herida con liviandad. Esa es la tendencia. Y lo vemos también aquí en la historia de contexto histórico de Jeremías. Jeremías profetizó en el tiempo, aún desde el tiempo, antes del tiempo de los babilonios, desde el tiempo del rey Josías. Él fue un profeta y sin duda fue de gran ayuda a Daniel en su juventud, antes de ser trasladado a Babilonia. Pero fue el profeta que profetizó en el tiempo de la deportación babilónica. 606 antes de Cristo fue la primera deportación. Luego en el 597 y luego finalmente en el 586 antes de Cristo fue la destrucción de Jerusalén. Todo ese tiempo Jeremías permaneció en Jerusalén, profetizando y dando un mensaje que no era de paz desde la perspectiva del pueblo, pero era de paz desde la perspectiva de Dios. El mensaje de Jeremías era entréguense a los caldeos, sométanse al rey de Babilonia. El mensaje de los profetas falsos era, no, Dios va a librarles de los babilonios. Y Jeremías sabía que eso no sucedería. ¿Por qué? No porque Dios no tuviese poder para hacerlo, sino por el pecado del pueblo. En sí, los juicios de Dios, hermanos, que encontramos tan drásticos en la historia bíblica, ha sido por el pecado de su pueblo. Ha sido la manera en la que Dios ha desarraigado pecados en la vida de Israel. Por ejemplo, hay un pecado, el pecado de la idolatría, que era un pecado común en los israelitas antes del cautiverio babilónico. Después del cautiverio babilónico, ya no vemos a los israelitas en idolatría. Hay otros pecados, pero Dios trató con ellos. Y a veces pensamos que nuestro Dios es tan amante que Él es, ¿verdad? Él consiente el pecado. Dios es misericordioso. Pero Dios es santo también. El día de hoy, precisamente, preparando un material para los alumnos de preparatoria, están ellos leyendo ciertos libros cristianos. Yo los escojo. Hay un sitio de internet donde hay buenos libros y podemos tenerlos, bueno. Y el maestro de español, hermano David, les, como parte de su lectura de comprensión, leen cierta parte del libro y les hace preguntas. Verdaderamente, ahí sí lo tienes que leer. ¿Han leído Pensamientos para Hombres Jóvenes de J.C. Ryle? Muy bueno. Hay otro libro, el segundo que les dimos, de J.C. Ryle también, un buen escritor, el que escribió Los Deberes de los Padres, si usted lo ha leído. Es un libro que se llama El Señor de las Olas y habla de Cristo, precisamente cuando estaba ahí en la barca con sus discípulos. ¿Me están poniendo atención? ¿Sí, verdad? Ok, gracias. Los niños, traten de estar atentos, por favor. Y el hermano me decía, pastor, ya terminamos, tendrá otro libro. Y estuvimos buscando y el Señor nos llevó a leer un poquito de la vida de Jonathan Edwards. Y el libro que les vamos a dar es el sermón que Jonathan Edwards predicó en 1714, mal no recuerdo. Pecadores en manos de un Dios airado. Es tremendo. Él decía cosas como, en estos momentos el infierno se cierne sobre muchos de nosotros. Y es solo por la voluntad de Dios que el infierno no ha caído, no hemos caído en el infierno. La iglesia de entonces había caído en cierta ceremonialismo, la iglesia anglicana, que solo por considerarse parte de la iglesia pensaban que ya eran salvos. Y hermanos, leyendo eso me hizo recordar que realmente Dios es un Dios santo. Él decía cosas como estas: ahora mismo Dios está probablemente más airado con algunos de nosotros que estamos vivos que con aquellos que están en el infierno. Ellos están pagando sus consecuencias. Y cierta manera, cierto lenguaje, si usted quiere leer, le puedo regalar una copia. Expresiones que uno dice, ah, caray, ¿qué clase de Dios es este? Es el Dios santo de la Biblia. El versículo que él usó como lema o como inicio de su predicación fue en Éxodo 32, 25, que dice así, se los voy a leer. Dice así, 35, Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. Y usó esta frase, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y Deuteronomio 32 es un cántico profético de Moisés diciéndole al pueblo de Israel que se iban a alejar de él, de Dios. Y habla de, primero, de todas las bendiciones que Dios hizo por su pueblo. Pero llegó el momento que Jerusún, que es otro nombre de Dios para Israel, o de Israel, Jerusún, el recto. Dice la Biblia que engordó Jerusún y tiró coces. ¿Qué son que tiró coces? Pataleó. Se sintió bendecido y empezó a emberrincharse, por decirlo de otra manera. Eso lo dice en Deuteronomio 32, 15. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Me está escuchando, amado hermano? Piense lo que le estoy diciendo. Es el mensaje de Dios a un pueblo que había sacado de Egipto, que había salvado. Yo también, dice, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. 23, Deuteronomio 32, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios. ¿De quién está hablando? De su pueblo que se ha alejado. ¿Y cómo se aleja una persona de Dios? ¿Cómo puedo yo alejar de Dios? No necesariamente es que tenga que dejar de venir a la iglesia. El pecado me aleja de Dios. Puedo estar viniendo a la iglesia y estar en pecado. Y eso me aleja de Dios. Ahora, aquí es evidente que estas cosas es un rechazo a las bendiciones que Dios había dado. Dice el versículo 25, por fuera desolará la espada, dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta que del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos, hablando de los impíos, no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Este hombre mencionaba, le decía, y daba este, su énfasis era acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, porque había muchos en la iglesia que no habían nacido de nuevo. Y él mencionaba y decía, estás ahorita caminando sobre tablas podridas que en cualquier momento pueden desplomarse. Y tu alma irá al infierno. A su tiempo, su pie resbalará. Dios no condona el pecado a menos que nos arrepintamos delante de Él. Él ha provisto un medio para perdonarlo, pero demanda arrepentimiento. Así que no podemos curar la herida del pueblo del Señor. La condición del pueblo de Dios, de la que habla Deuteronomio 32, no era su condición cuando se profetizó esto, cuando Moisés lo escribió. Era una profecía de lo que sería después. Lo vemos probablemente en el tiempo de los jueces. Y luego el Señor en su misericordia trajo un avivamiento a través de David, a través un avivamiento espiritual a través de los reyes. Pero ahora vemos, pues el reino del norte se apartó. Y ahora el reino del sur, Judá. Y es a ellos a quienes Jeremías les está profetizando. Y él dice, Los sacerdotes, los profetas, están llenos de engaño. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, no pasa nada, no pasa nada. Y no hay paz. Bueno, Dios nos libre de estar prodigando paz, una paz falsa, una paz que se aparta de la verdad. ¿Se acuerda de lo que decíamos el domingo? Que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, se besaron. Vamos a Jeremías 14, hermanos. Jeremías capítulo 14 y versículo 13. Está el mismo tenor, el profeta Jeremías. Sería muy provechoso leer todos los contextos, pero bueno. Aún mire el versículo 11. Jeremías 14, 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es claro, ¿verdad? Versículo 17. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra, y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz. Y otra vez la frase, esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Esa debe ser la actitud. Amén. Para volver al Señor. Por amor de tu nombre, versículo 21. No nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Y mire, como el Señor, ¿verdad? Pues usa, ¿verdad? Pues el juicio, ¿no? Para traer paz. ¿Por qué? Porque con el juicio y con y los tratos del Señor nos llevan al arrepentimiento. Y lo que trae la genuina paz es que Dios extirpe y trate con el pecado. Eso es lo que trae paz. Paz de Dios. ¿Lo creemos, hermano? ¿Cree usted lo que dice la Biblia? Bien. Pues le voy a dar más versículos. Jeremías 23, 17. Versículo 16. Así ha dicho Jeremías 23, 16. Jehová de los ejércitos, No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente ¿a quiénes? A los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esa es la tendencia, por lo menos que hay aquí. La tendencia cuando el pueblo de Dios está en pecado. Y eso es un camino de apostasía. Fomentar y prometer paz al que no anda bien. Ahora, Jeremías 28:9. Mire todo lo que tenía que sufrir Jeremías. Y aquí lo vemos en una confrontación directa con un falso profeta llamado Ananías. En Jeremías 28. Versículo 1. Jeremías 28:1. ¿Está listo ahí, hermano? Sígame con su vista. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías. Era el rey que se habían llevado a Babilonia, Joaquín. ¿Sí? Jeconías, el hijo de Joacín, que era sobrino del rey que habían puesto, Sedequías. Rey de Judá y a todos los transportados de Judá, que entre ellos iba Ezequiel, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. O sea, Jeremías le respondió delante de todos. Él lo confronta delante de todos. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso que dijiste, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Porque Jeremías había hecho un yugo de madera. Y Jeremías andaba con un yugo de madera. Porque de esa manera ilustraba el yugo de los babilonios sobre los israelitas o sobre los judíos. Entonces este hombre se lo quitó como para decir, sí, mi profecía se va a cumplir. Y habló en Ananías, versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, Dios le dice a Jeremías, ve y dile a Ananías, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar, ¿en qué? En mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Y no fue, por supuesto, no se cumplió lo que Ananías dijo. El profeta que profetiza de paz. No es algo incorrecto profetizar de paz. Pero no podemos profetizar paz cuando Dios dice otra cosa. No puede haber paz cuando no hay verdad. No puede haber paz cuando no hay justicia. Aún la misericordia del Señor se encuentra con su verdad. Es decir, bueno, es que Dios no es misericordioso. Sí, Dios ofrece perdón. Dios inclusive nos da tiempo de vida. Una de las cosas en ese mensaje de Jonathan Edwards les decía, es inconcebible el pensar que un Dios airado contra el pecado todavía nos dé vida. Les dé vida para que arreglen su relación con Dios. Él decía, nuestras vidas o las vidas de aquel que no reconoce a Dios están como en las manos de Dios, pecadores en las manos de un Dios airado. Como cualquiera de nosotros que tuviésemos una pequeña arañita en nuestras manos y la dejáramos caer en el fuego. Dios nos ayude a entender esto, hermano. Y cabe mencionar que puede haber momentos donde no hay paz, humanamente hablando, pero son los tiempos de paz del Señor para su pueblo. Porque el Señor da la paz no como el mundo la da. Amén. Y este capítulo que viene nos los ilustra, fíjense por favor, capítulo 29 de Jeremías. Dice así, versículo 1. Aquí vamos a encontrar que una carta que envían, que el profeta Jeremías envió a los ancianos que estaban en Babilonia. Ya había una porción de judíos en Babilonia y otra porción de judíos que todavía estaban en Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Y dice el versículo 1 de Jeremías, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. ¿Me están siguiendo los niños? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí, Josabat? Eso. Entonces, ¿quién envió la carta, Josabat? Jeremías. ¿A quiénes se le envió, Dana? No, se las envió a los que se habían sido llevados a Babilonia. ¿Ok? Ok, escuchen bien, dice. Jeremías envió de Jerusalén la carta a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Qué les envió el profeta Jeremías desde Jerusalén? ¿Qué les envió? ¿Una qué, Daniel? Una carta. ¿Una carta? ¿Sí, Iker? ¿Quién escribió la carta, Iker? El profeta Jeremías. Muy bien. Versículo 2. Nos dice cuándo la escribió. Después que salió el rey Jeconías, que es Joaquín, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Esta fue la segunda deportación, 597 antes de Cristo, en las que el profeta Ezequiel fue llevado a Babilonia. La mandó esa carta, versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía la carta. Así ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y les dice Dios, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad, ¿qué dice?
La paz.
La paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz, vosotros paz. Me llama la atención, más bien viene a mi mente cuando José, ¿se acuerdan José, el soñador? 17 años, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron sus hermanos a José el soñador? ¿Te acuerdas, Caleb? Lo tiraron a un pozo y luego ¿qué hicieron? Que se lo llevaron a Egipto. Lo vendieron. ¿Se le acabó la paz? Pues eran momentos como para tirar la toalla, como dicen, ¿no? Pero llegó a la casa de Potifar. ¿Y qué nos dice? ¿Qué testimonio nos dice en la casa de Potifar de José? Que Jehová, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de esa frase que se usa ahí? Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él encontró la paz en las circunstancias que el Señor permitió. Él encontró la paz. Era parte del plan de Dios. Ahí había cosas que no podían, ellos cambiar. Ahora, hay cosas, Dios me dice, no profetices paz, paz, no cures con liviandad la herida de mi pueblo. Tiene que haber arrepentimiento. Lo que está a mi alcance hacer para encontrar la paz, debo hacerlo. Si en el caso del Señor, Él permitió una circunstancia en nuestras vidas, bueno, allí donde el Señor te tiene, procura la paz. Ruega por ella, por esa ciudad a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y sin duda Dios tenía sus planes que todos estos israelitas a lo mejor no entendían. Ya había un Daniel allá, que a lo mejor ellos no conocían. Sadrach, Mesach y Abednego a lo mejor se habían ya erigido, ¿verdad? Cuando el horno de fuego. Dios iba a tratar con un Nabucodonosor, y lo vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, pero cuando lleguemos al libro de Daniel, ¿se acuerdan del capítulo 4 de Daniel? Después de que Nabucodonosor se enorgullece y dice, esta es la Babilonia que yo edifiqué, con la gloria de mi poder, y que Dios lo hizo como un animal, hasta que reconoció ¿a quién? Al Dios del cielo, y él está platicando lo que sucedió, y empieza con esta frase, paz a vosotros. Les voy a decir lo que pasó. Y el mismo rey Darío, que reconoció al Dios del cielo por el testimonio de Daniel, en Daniel 6, él también escribe, está escribiendo, y al final dice, paz a vosotros. Yo digo que cualquiera que no adore al rey, al Dios de Daniel, Dios se encarga. Ahora, nos lleva a esto, seguimos la lectura, versículo 8, hermanos, en Jeremías. Me está siguiendo ahí, le animo, hermano, que lo haga. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo tengo mi tiempo. Y dice el versículo 11, este versículo que lo hemos mencionado otras veces. Dice, porque yo sé, dice el Señor, yo sé qué cosa. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe cómo trabaja, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Isaías 55? Como están lejos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos lejos de vuestros pensamientos. A veces, amados hermanos, hacer lo que la Biblia dice, apegarnos a lo que la Biblia dice, pareciera que estamos fomentando la guerra. Pero es lo que la Biblia dice. Y al final, Dios sabe cómo convertirlo en paz. No sé si me estoy dando a entender. Podemos realmente lo que Jeremías, si ellos se hubiesen rendido a lo que Jeremías estaba predicándoles, hubieran encontrado la paz. Aunque era un mensaje fuera de lo común, en contra de ellos mismos. Irnos a Babilonia nos van a llevar, y dice Dios, sí, allá, fructifiquen, cásense. Y no es que se casaran con ellos, sino entre ellos, sigan adelante, procuren la paz, den testimonio. Dios cuidó a su pueblo aún en el tiempo de los medopersas, ¿no? Vemos ahí la historia de Esther, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Dios tiene pensamientos de qué? De paz. A través de las circunstancias. Sus pensamientos de paz. No puedo, a veces yo quiero lograr la paz con mis pensamientos, con mis formas. Y mis formas y mis pensamientos a veces pisotean la verdad, pisotean la justicia, y no es así. Tenemos que mantenernos en lo que Dios dice. Pero es que no lo veo. Haz lo que Dios dice. Es por fe. Es por fe. Es por fe. Dios nos ayude, amados hermanos. Y qué tendencia tan fácil es caer en esto, ¿no? Curar con liviandad la herida de nuestro pueblo. Y prometer paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 33 y versículo 6 y versículo 9 encontramos aquel versículo que dice, ¿se acuerda el capítulo? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra le vino a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, versículo 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, versículo 4, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahí está, la verdad, la justicia tiene que establecerse. He aquí, dice el Señor, que yo les traeré, ¿qué? Sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de atalabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, Jerusalén, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. O sea, Dios promete paz, pero primero, o sea, pero no sin juicio, no sin tratos. Y sin duda Dios habría de restaurar. Y así lo podemos ver con una vida, hermanos. Dios puede restaurar una vida del pecado. Esta tarde estábamos ahí en casa comiendo y la hora del servicio allá en Fundamentos y ponemos el... Y me dio gusto ver ahí enfrente, en la primera banca, al hermano Phil McCray. Hermano que hizo la plataforma. Hermano grande, ¿verdad? Se había apartado de Dios. Sin duda el pecado ha dejado cicatrices en su vida. Por cierto, le respondí la carta que nos mandó. Les comenté yo que agradecía nuestras oraciones. Y me respondió con un espíritu que se percibe que hay un genuino arrepentimiento. Solo verlo me dio esperanza en aquellos que se han apartado de Dios. Me dio esperanza con mi hijo Caleb. Me dio esperanza con mi hijo Abidán. Que aunque mi hijo Abidán todavía no alcanzamos a entender, ha sido algo tan abrupto. Pero Dios no nos ha fallado. Dios no les falló a ellos. Pero tengo esperanza que ellos vuelvan al Señor. Ayer veíamos a David Martínez. Tengo esperanza que él vuelva al Señor. Aún podemos hablar de los Sánchez. Esa familia ha sido afectada por el pecado. Hay esperanza. Pero no podemos curar la herida de nuestro pueblo con liviandad. No podemos. Porque lo que vamos a provocar es, podemos provocar es pensar que puedo estar bien con Dios y mantener mi pecado. Y no es así. Dios nos ayude, porque no es fácil discernir, pero la Biblia es clara en algunos aspectos y tenemos que sostener la verdad y la justicia, porque en eso habrá misericordia y habrá paz. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que se sienta... ¿Qué quiero yo con mi hijo? ¿Que se sienta bien? Porque a lo mejor estoy... ¿O qué quiero? ¿Que llegue al... que se quebrante el Señor? Eso es lo que quiero. Ahora, de esto, en ningún momento estamos... la Biblia dice en el juicio, acuérdate de la misericordia, ¿no? Y debemos ser. Yo tengo que señalar, mencionar. A veces no tiene uno que decir nada. Y lo único que uno tiene que hacer es mantener su posición delante del Señor. Y nuestra sola vida es un testimonio de lo que se tiene que hacer bien. Es solo eso. Es solo eso. Dios nos ayude, porque si no, es como cuando viene un enfermo con una llaga, hermanos, y le damos una curadita así livianita nada más. Y le decimos, vas a estar bien, regresa en una semana. Y en una semana ya regresa con la llaga más infectada. Y le damos otra curadita. Vas a estar bien. Y otra curadita. Y no.
No podemos paz, paz. No podemos decir paz, paz cuando no hay paz. Cuando no hay paz.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Pero qué promesa cuando el Señor dice ahí, en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, qué cosas me va a enseñar Dios, voy a ser muy sabio. No, ve el contexto. Yo puedo hacer una obra, los voy a sanar. Siga clamando a Dios. Siga clamando a Dios. Sigamos clamando a Dios por nuestros hijos. Sigamos clamando a Dios por los nuestros. No bajemos la guardia, no bajemos nuestros estándares para hacer del pecado algo tolerable. Sigamos clamando a Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? ¿Qué me enseñarás, Señor? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, porque vinieron para pelear contra los caldeos y las llenaron de cuerpos de hombres muertos. He aquí, versículo 6 de Jeremías 33, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Por supuesto, el pecado deja cicatrices, pero Dios puede restaurar las almas. Pero tenemos que mantener la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. La justicia y la paz. Les digo un versículo, un último versículo en Jeremías 38, hermanos. Para concluir con Jeremías. Jeremías 38, 4. Mire lo que le decían a Jeremías. Unos hombres oyeron las palabras de Jeremías a todo el pueblo y versículo 2 de Jeremías 38 dijo, así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá espada o de hambre o de pestilencia, más el que se pasare los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Era lo que estaba predicando Jeremías. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera es desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Era cierto? No. ¿Qué hubiera pasado si el rey Sedequías se hubiera rendido a Babilonia? ¿Qué hubiera salvado? ¿Sus dos ojos? Y la vida de sus hijos. Pero el mensaje de Dios muchas veces es mal interpretado. No es como si uno quisiera el mal. Y lo que realmente se quiere es la paz. Nunca va a decir la Biblia, el pecado y la justicia se besaron. No. La justicia y la paz se besaron. Dios nos ayude, amados hermanos. Y Dios nos libre, precisamente en tiempos de apostasía, como los que se vivían en el tiempo de Jeremías, a pensar como Dios piensa. Porque es fácil ser llevados por la corriente de este mundo y por una
supuesta paz que el mundo da. Cristo da paz, no como la que el mundo da. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la única que nos puede guardar nuestros corazones. Y la única manera de tener la paz de Dios es ser justificados por la fe y vivir en la voluntad de Dios. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, hermanos. Y yo quiero seguir viviendo, predicando este evangelio. ¿Hasta cuándo? Dijo Isaías. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que no quede nadie. Hasta que no quede nadie. Y si nadie lo quiere escuchar este evangelio, mientras sea la batalla y el evangelio del Señor, es digno de ser peleado. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. No es cosa ligera lo que aquí hemos dicho, Señor, ni lo último que hemos mencionado. Y nuestras palabras serán probadas, sin duda que sí. Pero ayúdanos aún, como Pablo dijo, si yo sirviera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú sabes que aún en ocasiones nos hemos sentido, y me he sentido, y han pasado pensamientos, Señor, y si le bajamos tantito. Pero, oh Padre Celestial, tú sabes que solamente han sido saetas que han pasado. Creemos en este evangelio. Y aunque no veamos lo que tú vas a hacer, lo creemos. Hay una realidad, Señor, y lo vemos desde el tiempo bíblico, me refiero a la historia de la Biblia, historias en las Biblias, que el pueblo de Dios se aparta de ti. Pero tú tienes un remanente. Concédenos ser parte de un remanente que se rinde a ti, Señor. Te lo ruego. Oramos por aquellos que se han apartado, pero oramos por aquellos que continúan, que tú los guardes, Señor. Guárdalos, por favor. Y clamamos a ti para que tú hagas estas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Obras grandes en corazones de una manera oculta. ¿Cómo tú estás trabajando para traer sanidad y restaurar una vida? Es algo oculto para nosotros, pero tú dices que te lo pidamos. Y por fe lo hacemos, Señor. Obra. Aquí he mencionado algunos nombres, pero aquí estoy seguro que aquí hay familia que tienen, hay otros familiares que, habiendo conocido del Señor, se han apartado de ti. Oh Padre, o que están viviendo una vida superficial. Y oh Señor, y tienen a sus hijos, vendrán años donde nuestros niños, los que ahorita son unos bebés, van a crecer. ¿Qué va a ser de ellos, Señor? Si nosotros curamos con liviandad la herida de nuestro pueblo. Gracias porque hay un bálsamo en Galat. Porque el bálsamo que es Cristo puede curar las heridas, las llagas. Y dar genuina paz. Puede curarlos de una manera instantánea. Cuando nos arrepentimos, puede salvar al pecador y puede restaurar al que se ha alejado de ti, Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, Señor, manifiéstate, te lo pedimos.
Seguimos clamando. Ayúdanos a seguir viviendo esta verdad. A pesar de los quebrantos, a pesar de que el camino sea estrecho, la puerta angosta, ayúdanos a vivir en tus principios, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que no quede nadie, Señor, si es necesario. Nuestra fe finalmente es personal y no podemos decidir por nadie más, sino por nosotros mismos. Ni siquiera por nuestro cónyuge, mucho menos por nuestros hijos. Ayúdanos solamente, sosténnos, danos fe, auméntanos la fe, Señor. Y como decía el himno, danos sumisión a esta tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.